En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de...
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Canarias, en especial a todos aquellos que están de vacaciones, por supuesto, haciendo turismo, que es de lo que hablamos en este programa. Y es que en agosto es cuando la gran parte de la población española disfruta de sus vacaciones. En Canarias y en otros destinos de playa, el cartel de completo ya es habitual. Por supuesto, por los turistas extranjeros y nacionales de la península y Baleares que vienen a Canarias, pero también porque el turista isleño le gusta quedarse en su tierra. Como me dijo una vez un amigo que era, alemán, dice, tú vives donde nosotros soñamos ir de vacaciones. Y la verdad es que aquí vivimos en el paraíso y no hay que irse muy lejos para disfrutar de un descanso. Bueno, en Bungalow 103, para cumplir con nuestra cita de cada jueves, pero sobre todo para cumplir el acuerdo telefónico. Me sonrío porque tengo a mi invitado enfrente sonriendo también. El acuerdo telefónico que hicimos hace unas semanas, estamos hoy en los estudios de Radio Canarias para hablar con David Ois Bodelón. Vamos a charlar sobre la financiación de proyectos turísticos, sobre todo las referentes a las subvenciones y a la rehabilitación. David es director de consultoría y análisis de proyectos en Directo Consultores. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Qué
tal? Has cumplido la promesa, ahora lo vamos a escuchar.
La he cumplido. Ha costado llegar, incidentes con los aviones que no me habían pasado nunca. Pero bueno, ha costado, pero hemos llegado.
Ahora lo hablamos todo eso. David, una pregunta antes de dar paso a las noticias. ¿Son las subvenciones la única herramienta para llevar a cabo proyectos de rehabilitación cuando no se cuenta con recursos financieros?
No, para nada. O sea, necesitas tener recursos financieros vía banco o vía autofinanciación para poder cobrar la subvención. O sea, la subvención es un elemento adicional, o es una recompensa cuando tú has hecho la inversión.
Ah, pues vamos a hablar de eso, que me parece muy interesante. Damos pasos a las noticias del Vigilante El Faro y volvemos, como siempre, en unos minutos.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
El 33% de los turistas que visitaron Canarias en el segundo trimestre de 2015 lo hizo bajo la modalidad del todo incluido, lo que supone un punto menos que en el mismo periodo de 2014, según los datos difundidos esta semana por el ISTAC. Si estudiamos este porcentaje por nacionalidades, apreciaremos que los alemanes fueron quienes lideraron esta modalidad de viaje, con un 41% frente al 24% de los turistas nórdicos y de los españoles, que fueron los que menos usaron la modalidad del todo incluido. En un acercamiento por islas nos encontramos que Fuerteventura fue visitada con todo incluido por un 53% de los turistas, seguida de Lanzarote con un 34%, de Gran Canaria y Tenerife ambas con un 28% y cerrando ese ranking encontramos a la isla de La Palma con un 14%. Por último, los datos del ISTAC revelan asimismo que el 63% de los turistas se alojaron en establecimientos hoteleros y el 29% restante se alojó en establecimientos extrahoteleros. La patronal turística mantiene su confianza en una alianza futura con el sector primario del archipiélago. Fernando Fraile, presidente de la FED, ha comentado en Radio Canarias durante estos últimos días su intención de que en un futuro cercano la unión de los dos sectores propicie un beneficio mutuo que permita reducir la brecha existente en aspectos como su aportación al PIB de Canarias. Fraile justificó la actual situación en que el sector primario no estaba debidamente preparado o coordinado para abastecer la enorme demanda de los turistas, mientras que los agricultores y ganaderos argumentan que no pueden competir con las economías de escala que vienen de fuera, pero sí que podrían hacerlo por calidad y por distinción de productos. Escuchamos a Fernando Fraile.
Imagínese usted un pequeño productor agrícola de lechugas que tenga que llevar en un furgón las lechugas al sur, desde Galda. Pues hombre, al final le sale más cara llevar las lechugas que las propias lechugas. Sin embargo, si se ponen de acuerdo varios agricultores y llevan, en vez de un furgoncito de lechugas, llevan pues un camión y llevan más, aparte de las lechugas, los pepinos, los bugambos, lo que fuere, toda la cantidad de verduras que se consumen en un hotel, al final resulta que si hacemos números se puede conseguir unos mejores precios y el agricultor sigue ganando lo mismo o quizás más.
Y cerramos con un apunte económico. El Gobierno de España prevé destinar más de 329 millones de euros a las distintas políticas de materia turística, según el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2016 presentado en el Congreso. Esta cifra supone un incremento del 1,9% con respecto a la partida del año pasado. El proyecto destaca la importancia que tiene este sector para España, ya que se trata de una actividad clave para la economía de nuestro país, pues supone casi el 11% de nuestro Producto Interior Bruto y aporta alrededor del 12% del empleo, mitigando además también el desequilibrio de nuestra balanza comercial. Y estas han sido, Ignacio, las noticias que nos ha traído esta semana el Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y aquí seguimos con David Ois, que no se ha marchado. ¿Es Ois? ¿Ois?
Ois.
Ois. ¿Y de dónde es este apellido? H-O-Y-S. Lo digo por si alguien lo quiere buscar en internet.
El apellido es inglés, viene de hace mucho tiempo. Yo nací en Madrid, aunque no se note por el acento, porque tengo 45 años, llevo 42 en Tenerife, en Canarias. O sea, soy canaria, ¿no? Pero el apellido viene, ya te digo, es inglés.
David, vamos a escuchar nuestro acuerdo, porque hoy es 6 de agosto, y vamos a escuchar. Bueno, porque lo fantástico de la radio es que te deja ese audio que se puede recuperar para ver si la gente cumple o no cumple. En este caso, como ha cumplido, vamos a escucharlo. David, he visto que a ti se te quedan muchos temas en el tintero. Yo creo que deberíamos de hacer un programa específico de subvenciones, si a ti te parece.
Yo por mí, encantado pues, de volver a estar con vosotros.
Mira tu agenda y en lo que yo voy despidiendo a los otros invitados me dices qué fecha y tiene que ser un jueves. Un jueves por la tarde. Sí, vale. Vete mirando la agenda.
Sí, yo creo que podría ser una buena fecha el 6 de agosto. Propondría, o sea, la primera semana de agosto podría ser una buena fecha.
Pues nada, a todos nuestros oyentes, el 6 de agosto vamos a hablar de subvenciones para la rehabilitación. Yo voy a estar también aquí. Con lo cual, perfecto. Bueno, pues, has cumplido.
¿Sí?
Bueno, venir de Tenerife tampoco, o sea, es un esfuerzo, pero que te agradecemos muchísimo, porque más has venido prácticamente solo para esto, pero que bueno, que yo creo que vale la pena porque la gente te lo va a agradecer muchísimo, David.
Para mí es un placer venir siempre a Gran Canaria y más con la invitación que me hiciste.
No te podías escapar. David, ¿quién es Directo Consultores? ¿Quién?
A ver, nosotros somos una empresa de consultoría, somos asesores, y lo que asesoramos es, en el tema turístico principalmente, a los hoteleros a acceder a las subvenciones o a financiación pública que pueden tener esos proyectos de inversión. En materia turística, además, somos los asesores de las patronales canarias y de la patronal turística española, que es la CEAT, ¿no? La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, y llevamos 19 años en el sector, disponemos de mucha experiencia adquirida a base de cicatrices y de saltar obstáculos, y a día de hoy podemos considerarnos pues una empresa líder en gestión de fondos europeos e incentivos económicos regionales para proyectos turísticos, no solo a nivel canario, sino a nivel de toda España.
¿Pero es una empresa canaria, es una empresa peninsular? ¿Dónde
Canaria.
Canaria.
Somos canarios y además en su momento yo hacía la broma de que éramos de las pocas empresas líderes en España que teníamos la central en Canarias y la sucursal en Madrid.
Ah, qué
o sea que...
Mira, cuando dices de las patronales, ¿te refieres a Sotel y a la FED?
Sí, bueno, y a Solán y a la Federación de Fuerteventura.
De Fuerteventura, es sí, verdad. Sí. Muy bien. Muy
colaboramos
bien.
Con las cuatro.
Aparte de estas patronales, que son, digamos, grandes conglomerados de empresarios, ¿cuál es el perfil del cliente de ustedes? El cliente turístico. Este programa trata solo sobre turismo.
Cualquier empresario o cualquier empresa que vaya a cometer un proyecto de inversión. A partir de ese proyecto de inversión, mi función dentro de Directo es analizar las posibles líneas o vías de financiación pública o privada a las que pueda acceder ese proyecto. Se lo planteo al cliente y ya conjuntamente, primero, tiene que tomar la decisión de contar con nosotros como asesores y luego definimos conjuntamente la mejor estrategia para acceder a las distintas posibilidades que pueda tener, las que sean compatibles, hay unas que no son compatibles con la otra. Al final se trata de que maximice el importe de subvenciones y el importe de financiación que pueda recibir.
¿Ustedes buscan los clientes o los clientes les buscan a ustedes?
Hombre, a mí me gustaría decir que los clientes no nos buscan, pero no, hay que salir a buscarlos. Hay que salir a buscarlos. Si es verdad que después de tanto tiempo en el sector, el boca a boca hace mucho, ¿no? Porque el sector, si lo haces bien, te recompensa. Si lo haces mal, vas al hoyo de cabeza, ¿no?
Pero eso sucede en todos los servicios profesionales.
Claro, pero los hoteleros son todos competencia, pero además son amigos. Comen juntos, entonces en esas comidas o en esas conversaciones, pues oye, que he conseguido una subvención, ¿con quién lo has hecho? ¿Con esto de Directo? Mira, pues estamos contentos, seguro que también puede haber alguno que no esté del todo satisfecho, ¿no? Porque no somos perfectos, pero aparte de los clientes que nos llaman, personalmente tengo que ir a buscar clientes.
Sin desvelarme ninguna clave secreta de Directo Consultores, cuando ustedes van a buscar clientes, ¿cómo identifican que una empresa, un empresario puede ser un cliente o es un cliente potencial?
A ver, lo primero es conocer
o sea, ven el edificio y dicen, este se está cayendo a cachos, vamos a hablar con él.
No es así. Yo me acuerdo cuando empecé en Directo que incluso una fuente para buscar clientes era, yo me acuerdo de ir por Fuerteventura y iba viendo los carteles con las licencias de obra. Sabes que en el cartel de licencia de obra viene la empresa que la solicita, ¿no? Mm. Entonces lo apuntaba y luego buscábamos pues, a través de la base de datos para acceder a la persona que puede tomar la decisión, ¿no? Pero no es así. O sea, a partir de la información de que alguien va a hacer un proyecto de inversión y la información me llega de muchos sitios, se contacta con la persona adecuada dentro de la estructura de que pueda tener o un hotel o una empresa y se le hace una serie de preguntas para hacer una especie de preanálisis, ¿no? Yo lo llamo preanálisis. Porque la cuestión es que el empresario sepa si tiene posibilidades o no. Eso es mi primera función, es informarle. Si durante el proceso de información consigo que él detecte que sabemos de lo que estamos hablando, de la experiencia que tenemos, de que le podemos aportar realmente valor añadido, él ya tomará la decisión de si quiere hacerlo con nosotros o no.
¿Cuál es la competencia de ustedes?
La competencia, gracias a Dios, la crisis nos ayudó. Sí, la crisis nos ayudó. Nos ayudó porque antes esto de las subvenciones pues o de la financiación pública era muy, muy goloso, entonces cualquier asesor, e incluso abogados, que tienen todo su derecho, dentro de su cartera de producto o servicio que le ofrecía al cliente, oye, yo te llevo las subvenciones. Nosotros estamos muy especializados. Y yo siempre pongo los ejemplos, nosotros trabajamos con las grandes cadenas hoteleras. Estoy hablando de Meliá, de Riu, de Barceló, de Iberostar, o sea, prácticamente la 14 de las 15 primeras, o 13 de las 15 primeras cadenas hoteleras. Estas cadenas tienen unos departamentos financieros gigantescos, y aún así deciden contar con nosotros como asesores. ¿Y por qué es? Porque saben que nuestra especialización y nuestro conocimiento les va a ayudar a conseguir más dinero, que es de lo que se trata. Y además sin sufrir ningún tipo de riesgo, ¿no? Porque el tema de las subvenciones, sobre todo las europeas, son expedientes o son proyectos con una vida de 4 o 5 años. Y es una carrera de obstáculos continua, o de darte con paredes, que al final la experiencia en este caso sí es un grado, porque nosotros ya sabemos más o menos por dónde pueden estar los obstáculos, las puertas, y esto ha sido claro, a base de darnos, ¿no?
Las empresas, las consultoras como la de ustedes, ¿de qué vive? O sea, ¿el cliente les paga o se llevan una parte, una comisión? ¿Cómo funciona esto?
Sí.
Lo que no me puedas contestar, no me lo contestes, pero yo te lo pregunto.
No, puedo contestarlo todo. De hecho, no te he contestado a quién es mi competencia. O sea, pues hay...
Volveré luego, lo tengo aquí anotado.
Sí, hay desde empresas especializadas...
Tú me cierras una puerta y yo entro por una ventana.
Vale. Contestando a la de antes, ¿no? Para cerrar las puertas, tenemos desde lo que sería empresas especializadas, que hay alguna en Gran Canaria, no voy a dar el nombre... Sí. Y luego pues asesores, abogados. También es verdad que nosotros tenemos mucha cuota de mercado. Entonces, competencia la hay, es buena, porque esto nos ayuda a no dormirnos, a estar siempre atentos. Pero como dato decirte que, por ejemplo, en incentivos económicos, que es la línea de subvención más potente que hay, nosotros durante el 2014 gestionamos el 90, o sea, 9 de cada 10 euros de inversión subvencionada por Europa para proyectos turísticos. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos.
No es ilógico que no haya más habiendo tanto.
¿A qué te refieres?
¿Más competencia?
La hay. Yo tengo que luchar muy duramente por cada proyecto, con competencia variada. Lo que pasa es que al final, el plantear nuestra cartera de clientes, nuestros resultados, y luego ese asesoramiento que damos previamente... sin ningún tipo de coste, donde al empresario lo que tratamos es de asesorarle y que tenga la información. Yo no trato de captar el cliente en ese momento, no trato de captar el proyecto, sino trato de decirle, usted, si hace esto que me ha dicho que va a hacer, puedo obtener una subvención, y una subvención que puede ir en estos rangos. No, nosotros damos muchísima información, no tenemos ningún problema en dar muchísima información.
Y luego, digamos, los honorarios de ustedes van en base a la cuantía que consiguen.
Sí. Sí, o sea, se componen de un fijo cuando se nos contrata, y para contratarnos ese preanálisis tiene que dar positivo, más un variable a éxito. El fee o el fijo es muy pequeño. Realmente para mí es el chocolate del loro. Yo lo entiendo más como un compromiso por parte del empresario de que quiere continuar adelante. Y luego, evidentemente, el grueso de mis honorarios es un variable a éxito en función de lo que le consigo. Y si no le consigo nada, no cobro nada.
¿Y por qué hay subvenciones para proyectos turísticos? Me explico. Lo digo porque no todas las empresas recurren a subvenciones. ¿Significa que unos han sido previsores y otros no?
No. O sea, subvenciones, digamos que hay de dos tipos, ¿vale? O financiación pública habría de dos tipos, ¿no? Tenemos subvenciones que vienen de Europa, que es la línea más potente, que son los incentivos económicos, y está destinado tanto a proyectos turísticos como industriales. Entonces, cualquier proyecto turístico se ha incorporado a la logística con los nuevos reglamentos que se han aprobado en abril de este año. Cualquier gran proyecto, o sea, tienen que ser proyectos de modernización, no de sustitución. Lo que hablábamos en el anterior programa, o sea, pintar y cambiar el colchón, eso no es modernizar. Entonces, y luego, dentro de esos proyectos hay que analizar si cumple con los parámetros que fija la administración, que fija Europa, para que tu empresa puedas acceder a esta subvención. Y luego están el segundo tipo de subvenciones, que son más pequeñas y son subvenciones destinadas a determinadas partidas de la inversión, ¿no? El año pasado hubo una muy interesante que era para implantar o modernizar la red Wi-Fi en los hoteles. Pues dentro de un proyecto de modernización, que pueden ser 4, 6, 10, 20 millones de euros, implantar la Wi-Fi son 25.000 euros. Pero también tiene subvención para esto.
Entonces, mi pregunta, el que ha instalado la Wi-Fi hace unos años porque fue previsor, es diferente que el que dice, bueno, me voy a acoger a una subvención para instalarla ahora porque no la he hecho. Entonces, se premia al que, digamos, no ha hecho, yo me gusta decir, no ha hecho los deberes respecto del destino turístico.
No exactamente. O sea, el componente que tiene la subvención o que tiene que tener la subvención es que sea incentivador. Es motivarte a que tú lleves a cabo algo. En este caso, una inversión. Entonces, el que, pero no debes de tomar la decisión de invertir porque haya una subvención o no. Entonces, si tu hotel, tu cliente, tu tour operador te demanda hacer o tener un producto en perfectas condiciones, no puedes depender de una subvención. Recordemos que el hotelero vive de vender camas, no de hacer una inversión y que le den una subvención, sobre todo cuando los porcentajes, estaremos hablando en torno a un 20%, la de incentivos, la subvención, la grande, la potente.
¿20% qué?
20% sobre toda la inversión que realice.
Es la subvención.
Sí,
o sea, más yo invierto el 80% y ellos invierten o alguien invierte el 20%.
No. Tú inviertes el 100% y la administración te devuelve el 20%. Por eso, respondiendo a la primera pregunta que me hiciste, no, tú necesitas disponer de fondos para acometer la inversión. Si dices que te vas a gastar 4 millones, te tienes que gastar 4 millones. Y luego la administración, una vez que has demostrado que te has gastado ese dinero, te devuelve el 20, el 25, el 15, el porcentaje que te corresponda.
En el caso de la financiación a la rehabilitación por subvención, ¿se busca la subvención para un proyecto o se busca el proyecto para la subvención?
Yo soy de la opinión de que la subvención se tiene que ajustar al proyecto, no al revés. Y de hecho se tiene que ajustar a la política estratégica que tenga la empresa. Modificar la política estratégica o la forma de hacer las cosas porque haya una subvención, desde mi punto de vista y en base a la experiencia que tengo, no debe ser bueno. Entonces, ¿por qué? Por lo que hemos dicho, porque te devuelven una parte, pero tú vives de vender camas. O sea, ¿de qué te sirve si tu turoperador quiere un producto de apartamentos de 3 llaves? En este caso estrellas, ¿no? Pues ya las llaves no. Porque haya una subvención, tú lo vas a subir a 5 estrellas o a 5, no, porque al final no vas a poder cumplir con lo que te está demandando tu cliente. Entonces, la subvención se amolda al proyecto de inversión, desde mi punto de vista. Luego siempre hay decisiones que nosotros como asesores le podemos plantear al cliente. Además, yo siempre digo que nunca hay una opción óptima. Todas tienen unos beneficios y tienen unos inconvenientes, unos hándicaps. Mi función como asesor es plantearle a la empresa, si haces esto, tienes estas posibilidades y lo tienes que hacer así, así, y si haces, y si lo haces de esta forma, tendrás que cumplir con esto y podrás recibir esta otra parte.
Aparte de que el empresario tenga los fondos, el 100%, lo que decías tú, con independencia que después le reembolsen o le bonifiquen el 20%, ¿qué otras exigencias hay?
Principalmente son 4. La empresa, la sociedad beneficiaria, porque el beneficiario no olvidemos que es una sociedad, tiene que tener entidad jurídica, tiene que cumplir con 4 cuestiones principalmente. Primero, a nivel de inversión, tiene que invertir, contabilizar y pagar la inversión. En segundo lugar, se tiene que comprometer a mantener la estructura de plantilla que tenga y, si quiere, puede contratar más trabajadores. Evidentemente, en el contexto en el que nos encontramos, contratar trabajadores te va a implicar que vas a obtener más dinero de subvención. Pero no es un requisito obligatorio contratar más personas, simplemente mantener. La tercera cuestión es que la administración, al igual que los bancos, obliga a que ese proyecto se autofinancie en al menos un 30%. Este 30% depende de cómo esté la estructura de la empresa. Si está muy bien capitalizada, te exigen menos, y si está mal capitalizada, te exigen más. Y por último, para poder cobrar la subvención, te exigen que tengas todas las licencias y permisos. O sea, básicamente que lo que has hecho sea legal, que cumpla con la normativa.
¿Y qué le exigen ustedes, los consultores, al cliente? Esas 4, digamos, son los parámetros que le exige la norma, ¿no?
Sí.
¿Y ustedes, para aceptarlo? Oye, cumplo estos 4, ¿tengo que cumplir algo más?
Sí, muchísimos más. O sea, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces, esto es como el 1-2-3. Hasta aquí puedo leer.
Sí.
Pero hay muchísimas cuestiones. De cada uno de esos parámetros cuelgan muchísimas más cuestiones que hay que analizar. Y de hecho nosotros lo que hacemos es, a día de hoy, intentamos analizar toda la vida del expediente, o sea, los 4 años, problemas que puedan surgir en los próximos 4 años. Entonces le hacemos como una especie de test, vamos a llamarlo así, una serie de preguntas al cliente. Algunas se las hago por escrito, otras se las hago vía telefónica. Él no se da cuenta de que yo le estoy interrogando, pues realmente le estoy interrogando, pero lo que estoy valorando son, en primer lugar, las posibilidades de que le den la subvención, y en segundo lugar, las posibilidades de que esa subvención, una vez concedida, la cobre, que es el objetivo final. O sea, pues si te dan una subvención y no la cobras, pues se te queda cara un poco, ¿no? Te queda fastidiadillo. Y estamos hablando de eso, de una serie de preguntas, de cuestiones, de obstáculos que nosotros ya sabemos que puede tener un expediente y que se las vamos preguntando para determinar si el proyecto tiene posibilidades o no. Porque, o sea, antes hablábamos de la cuota de mercado que nosotros tenemos. Nosotros intentamos hacernos cargo solamente de proyectos donde realmente vemos que hay posibilidades de llegar al final con éxito. Entonces, por eso quizá tenemos esa cuota de mercado tan alta o ese porcentaje de éxito, ¿no?
Pues te hago la pregunta de otra manera. Si yo tengo un proyecto, ¿por qué me dirías ahórrate el presentárnoslo? Si no cumplo, ¿el qué?
Mira, justamente ahora estaba en el aeropuerto hablando con la arquitecta que está asesorando a un proyecto turístico aquí en Gran Canaria. Va a ser un proyecto interesante, bastante interesante. Y estábamos hablando de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Yo siempre pregunto qué es lo que se va a hacer, ¿no? En este caso es un proyecto, es un complejo turístico de 2 llaves, donde la idea está aumentarlo a 4 llaves. Va a intentar beneficiarse de lo que son la ampliación de plazas que le permiten los PMMs. Entonces,
¿qué son los PMM?
El plan de modernización y mejora que hay, pues, en San Bartolomé, en Puerto del Carmen, en el Puerto de la Cruz, o sea, los destinos turísticos maduros, ¿no? Que es un instrumento organizado por el gobierno de Canarias, pues, para facilitar.
Donde hay más zonas obsoletas y que requieren renovación, ¿no?
Sí.
Son los lo que dices tú, sí, quizás son los más tradicionales, los más antiguos.
Sí, los que donde se concentra quizás la mayor cantidad de establecimientos turísticos y donde se ve que hay que ayudar. Del gobierno canario también se ayuda al empresario a que modernice y a seguir siendo un destino competitivo. Al final, si te fijas, esta conversación va unida a la que tuvimos en la anterior. O sea, hay que mejorar los destinos, tenemos que mejorar nuestro producto. Entonces, pues los planes de modernización es una herramienta que ha puesto el gobierno de Canarias para incentivar, a través de una serie de medidas, pues que el empresariado, que los empresarios, pues inviertan, no solo los empresarios, sino también lo que son las administraciones públicas.
Sí, te interrumpí con lo de los PMM, uh-huh. Te estás contando lo de la arquitecta.
Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese proyecto iba muy bien, porque subían de 2 a 4, que es un requisito mínimo que te exige Madrid. O sea, la decisión de darte subvención o no se toma en Madrid, aunque sean fondos europeos, se toma en Madrid, ¿no? Íbamos bien, pero al acogerse a eso... bonificación de plazas que le va a dar el PMM, el plan de modernización, va a aumentar el número de plazas. Pues ese es un criterio por el cual Madrid deniega un proyecto. Entonces yo le he dicho, si aumentas y el número de plazas, no nos van a dar la subvención. Puedes aumentar el número de habitaciones, pero no el número de plazas. Entonces nos hemos quedado los dos un poco fríos. Lo que pasa justo en ese momento, pues hay que mirarlo más en profundidad. ¿Por qué? Porque ese establecimiento, aunque va a tener con la nueva normativa la categoría de hotel, va a ser un hotel con cocinas. Y entonces Madrid considera que eso es un alojamiento extrahotelero, y en los alojamientos extrahoteleros, el Real Decreto por el cual Canarias se beneficiaba de estos incentivos, ese tipo de establecimientos no puede acceder a estos fondos europeos, a estos incentivos económicos. Entonces, si el proyecto va a continuar así, digamos que nosotros no nos vamos a hacer cargo de él. Yo, llegado a este punto, siempre le digo, el no ya lo tienes. Que no me haga cargo yo del proyecto no significa que no lo intentes. ¿Por qué? Porque llevo mucho tiempo y he visto, no será la primera vez, la verdad es que son poquitas, pero que a lo mejor nosotros hemos desechado porque veíamos mucho riesgo y luego han conseguido la subvención. No somos perfectos. Lo que no sé es si la han cobrado.
Pues con este último comentario de David, hoy vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos enseguida.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros.
Hoy te proponemos un salto hasta la Sierra de la Arrábida. Situada al sur de Lisboa, la zona de la Arrábida nos ofrece múltiples opciones como destino vacacional. Además de paisajes increíbles donde hacer fotografías para recordar tus vacaciones, podemos disfrutar de otras muchas ofertas.
Viaje con nosotros y podrá encontrar.
Podemos, por ejemplo, empezar descubriendo su parque natural. Llama la atención su gran riqueza vegetal con rarezas como el maquis mediterráneo. También podemos conocer su museo oceanográfico, situado en el interior de este inmenso parque. También podremos buscar un reducto de paz. Situado muy cerca se encuentra el convento de Nuestra Señora de Arrábida, un antiguo refugio de frailes franciscanos fundado en el año 1542. Por supuesto, también podremos ir a la playa en Portiño de Arrábida, una de las playas más bonitas de la zona. Allí cerca, en el agua, podremos incluso ver delfines. E importante, también saciar otros de nuestros sentidos, como la buena comida de la que se puede disfrutar y también catar sus vinos. Un destino también especialmente destacado para enoturistas. La excursión más recomendable es el pueblo interior de Vilanogueira de Aceitao, donde hay un museo del vino de José María de Fonseca, bodega de un conocido productor de vino que exporta a todo el mundo. No hace falta coger larguísimos vuelos en Portugal. En la zona de la Arrábida es donde nos podríamos dar el brinco esta semana para disfrutar de este precioso paraje muy cerquita de nuestras Islas Canarias.
Todos juntos, iremos allá, todos juntos.
En el año 2013, Gran Canaria fue elegida como mejor destino de golf. En 2014, Las Palmas de Gran Canaria fue una de las sedes del Mundial de Baloncesto. En 2015, Tejeda se ha convertido en el primer municipio canario en formar parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España y Mogán está considerado como el lugar de la Unión Europea con más días despejados. Debemos sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Gran Canaria es tu casa. Cuídala. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele sus.
Seguimos con David hoy hablando de subvenciones. Él me corrige un poco más, me dice incentivos. Quizás, no sé, igual te estoy haciendo la pregunta equivocada o me estoy concentrando mucho en el concepto de subvenciones. ¿Cómo lo describirías tú a nuestros oyentes?
A ver, yo describiría que hay fuentes de financiación, ¿vale? Hay distintas fuentes de financiación. Tenemos las privadas, que son los bancos, ¿vale? Las entidades financieras, que en estos momentos me consta, ¿vale? Porque hablo directamente con los responsables del turismo a nivel nacional de determinadas entidades financieras, me consta que están abiertos y deseosos de prestar dinero, cosa que hasta hace un año y medio pues costaba, ¿no? Pues no, ahora están interesados, con buenas condiciones, y luego estaría la financiación pública. La financiación pública hay dos tipos: préstamo, préstamo público, préstamo bonificado, donde quien te lo concede es un organismo público. Y luego están las subvenciones. Que las subvenciones, o sea, la diferencia entre un préstamo y una subvención es que el préstamo, yo te presto el dinero y tú me lo tienes que devolver, y la subvención es tú te gastas el dinero y yo, administración pública, te devuelvo una parte.
Te bonifico de alguna forma, ¿no? O te incentivo, te.
Sí. Te devuelvo una parte, o sea, yo lo considero como un regalo, ¿no? Merecido, ¿eh? Porque tú has hecho un esfuerzo inversor importante, pero te devuelvo una parte, ¿eh? Con lo cual, tu rentabilidad, cuando tienes una subvención y la cobras, tu rentabilidad del proyecto mejora muchísimo, ¿eh? Van, TIR, ROI, ROE, todas estas cosas que a los economistas pues no nos gusta hablar, que son unidades de medida de la rentabilidad de un proyecto, ¿no? Entonces, una subvención siempre es bueno tenerlo, porque además, una subvención concedida te puede ayudar también a ir al banco y que te mire con mejores ojos, ¿no? Ayuda a que te den la financiación, a que te mejoren las condiciones. Estas subvenciones, al final, no deja de ser un contrato, una subvención no deja de ser un contrato que tú tienes firmado con la administración, por la cual, si tú cumples, yo te pago esto. Pues tú, con ese contrato que firmas con la administración, puedes ir a un banco a pignorarlo o adelantarlo, como si fuera un pagaré. Y esto se hace, ¿eh? Y se utiliza y como garantía adicional. Okay, entonces, una vez ubicado las tres opciones que hay, evidentemente la que todos queremos son la subvención. Es que me devuelvan algo de dinero, ¿no? Como si fuera un descuento. Subvenciones, como ya decía, está la más importante que hay en España para proyectos de modernización turística, son los incentivos económicos regionales. Que esto, pues, te da un porcentaje de todo lo que tú te vayas a gastar. Obra civil, mobiliario, instalaciones técnicas, honorarios de los arquitectos o ingenieros de redacción de proyectos, ¿vale? Y luego hay un segundo escalón de subvenciones, la de wifi que hablábamos antes, ¿vale? Que ya son partidas de esa inversión. Y luego están los préstamos públicos o préstamos bonificados, donde Canarias también tenemos una serie de organismos, una serie de ayudas, pues ya sea bien a través de la línea BEI Canarias, ya sea a través de Sodecán, que al final pues nos ayudan a conseguir financiación. Y luego, bueno, lo que hablamos de los bancos.
Estamos bastante concentrados hablando sobre financiación y subvención para proyectos, digamos, alojativos, hoteles, apartamentos, bungalows. ¿Hay también ayudas, apoyos, incentivos para proyectos turísticos, digamos, que no sean de este tipo?
A ver, dependiendo de lo que tengamos
por un restaurante, un empresario que tenga algo de ocio, un aquapark, un parque temático en general.
¿Para parques temáticos? Sí. Y para campos de golf y para puertos deportivos. Tendríamos incentivos económicos regionales. Ok. Uno de los requisitos que te exige incentivos económicos es que como mínimo la inversión a realizar sea 900.000 euros. Claro, en un bar, o sea, la tipología bar, discoteca, ese tipo de tipología de producto o de servicio no está contemplada dentro de los proyectos subvencionables por incentivos.
¿Pero por el importe o por...?
Porque, bueno, por tipología.
Por tipología.
Por tipología. Entonces, este tipo de empresas o de actividades tienen que acudir al segundo escalón de las subvenciones. En su caso, la de wifi. Estaba revisando...
O sea, por ejemplo, la de wifi sí se puede acoger un restaurante.
Esa era para establecimientos turísticos, hoteleros. Pero estaba mirando que había, antes de venir ayer, estaba haciendo una guía práctica. Pues nosotros tenemos que actualizarnos, ¿no?, para poder dar asesoramiento. Y había una subvención para modernizar lo que son las terrazas. Bueno, pues una subvención, bueno, interesante. Luego puede haber también para innovación empresarial. No sé, pues, innovar es... Tú antes hacías las cosas de una manera y ahora las haces de otra y esto te supone mayores beneficios o mayor rentabilidad. Entonces, esas líneas, yo las llamo pequeñitas, existen y estarían más destinadas a ese tipo de producto turístico.
¿Y para empresas turísticas de tecnología?
Hombre, todo lo que tenga tecnología o ahorro energético a día de hoy es lo que la administración quiere subvencionar. Entonces, habría que por ejemplo, Sodecán, aunque sean préstamos, está destinado a todo lo que sea proyectos innovadores, de con tecnología, con temas. Entonces, luego también tenemos en ISAC a través de préstamos participativos. Es que hay muchas opciones y lo que hay que ir analizando es cada proyecto.
¿Y ustedes tienen clientes a los que cuando surge la subvención lo llaman? Oye, por ejemplo, estás diciendo lo de la terraza. Oye, que ha surgido aquí una subvención para la rehabilitación o la creación de terrazas de este tipo con estas condiciones y tal. Oye, ¿esto le encaja a este cliente nuestro, a este? ¿O este me ha dicho que cuando surgiera que le avisara?
Hacemos un poquito de todo, ¿no? O sea, a los clientes hay que buscarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una newsletter que solemos sacar quincenalmente, donde damos noticias de muchas cuestiones, temas turísticos, temas de emprendedores, temas de startups. Bueno, una newsletter, lo que es una newsletter a través del correo electrónico. Luego también hacemos comunicaciones, no una newsletter, sino se convoca una línea de subvención y yo mando un mensaje a través de correo electrónico. Nosotros funcionamos sobre todo a través de correo electrónico. Y luego, cuando un cliente me llama y me transmite que va a hacer un proyecto de inversión, nosotros disponemos de un CRM donde vamos incorporando toda esta información, de tal forma que cuando se convoca tenemos una serie de alertas para poder ser proactivo, ¿no? Y decir, ¿te acuerdas aquello que me contaste hace 6 meses? Bueno, ¿lo has empezado? ¿Lo has hecho? ¿No lo has hecho? Pues mira, es que está esta subvención. Pero no somos una base de datos. O sea, hay bases de datos que se dedican a esto, boletines que te puedes suscribir y te van... No, nosotros no comunicamos todas las subvenciones, sino aquellas que consideramos de mayor interés para nuestro grueso de clientes.
David, ¿cómo se supervisa y se controla la financiación, o sea, si se ha utilizado correctamente?
¿Por parte nuestra o por parte de la administración?
¿Quién lo supervisa? ¿Los dos?
A ver, mi función como asesor es supervisar que todo lo que se vaya a presentar a la administración sea correcto para que no tengamos ningún tipo de riesgo. Pero evidentemente la última palabra de si has hecho las cosas bien o no la tiene la administración.
Pero hay una investigación después o una inspección.
Tú tienes que justificar. O sea, cuando a ti te dan una subvención, tú la tienes concedida, para que te la ingresen, para que la cobres, tú tienes que demostrar que lo que dijiste que ibas a hacer lo has hecho. Es decir, tienes que justificar. Y la justificación se hace aportando documentos. Entonces, por ejemplo, hablábamos de los cuatro puntos de los incentivos económicos. Bueno, ¿cómo demuestras que has hecho la inversión y la has contabilizado? Pues a través de una auditoría. Más que una auditoría, un informe de revisión limitada. ¿Cómo demuestras que tu nivel de fondos propios ha crecido? Pues a través de unas cuentas anuales, de un impuesto o de un balance. ¿Cómo demuestras que has mantenido la plantilla? Pues a través de un informe de la vida laboral o un TC1 o TC2. Entonces, ¿y cuál es el otro? Y bueno, y la licencia de permisos, evidentemente, pues, oye, licencia como hotel de 4 estrellas, inscripción en el registro de empresas turísticas. Entonces, todos esos documentos los tienes que aportar a la administración y la administración comprueba que efectivamente has hecho aquello que te ha sido subvencionado. Y esto es importante. O sea, las empresas o los empresarios a veces creen que una vez que tienen la subvención concedida ya está todo hecho. No, o sea, tú ten en cuenta que aproximadamente entre un 30 y un 40% de sociedades, de empresas que tienen una subvención concedida de incentivos, no llegan nunca a cobrarla.
¿Un 30-40%?
Sí. De cada 10 proyectos que tienen una subvención de incentivos económicos, y siempre hablo de incentivos económicos porque es la más potente que tiene el sector, entre un 30 y un 40 no llegan a cobrarla.
¿Por qué han incumplido o por qué?
Porque esto es un camino muy largo, 3, 4, 5 años, con muchos obstáculos, y si tú desde hoy, desde el momento cero, no defines bien la estrategia, te vas a encontrar al final que no puedes cobrar. O sea, el ejemplo que poníamos del complejo turístico aquí en Gran Canaria, en ese caso no se la van a dar, ¿no? Pero suponte tú que al final no consiguiera la 4 estrella, porque no cumple con la normativa. Cuando la administración nos pida la licencia de apertura o la inscripción en el registro de empresas turísticas de la 4 estrella, si no eres capaz de aportárselo, no has hecho lo que te han subvencionado. Con lo cual, te di la subvención, pero no puedes cobrarla, porque no has cumplido con los requisitos. Y esto ocurre muchísimo, ¿eh? O sea, no te puedes imaginar la cantidad de cuestiones que hay, algunas absurdas, que llegan a que un proyecto, que hacen que un proyecto o no te den la subvención o que no se cobra. Nosotros hace un montón de años hicimos un estudio de las más comunes, incluso luego dejamos otras, un porcentaje, o sea, un 12, un 15% de otras cuestiones, porque yo he visto perder una subvención de 3 millones y medio de euros, no era cliente nuestro, 3 millones y medio de euros, porque la administración cuando te comunica algo, te da un plazo de para responder a ese requerimiento, ¿no? Entonces, darse el caso de que llega una carta, por ejemplo, a tu nombre, que eres el consejero delegado de una empresa, y tú estás de vacaciones. Entonces, en la administración la recogen, ¿no? La recogen, fecha de entrada de ese requerimiento en tu empresa, hoy. Tú a partir de hoy tienes 10 días para responder. Como estábamos de vacaciones, el consejero delegado, cuando llega, abre la carta y ya se había vencido el plazo. Entonces, estás incumpliendo con el procedimiento administrativo. Es un caso muy extremo, muy extremo. O entregar una notificación en una caseta de obra. Pues claro, no...
Desaparece.
No, sino que
las David, cosas pero, tienen... pero existe, volviendo a mi pregunta anterior, pero existe la situación en la que se inspecciona, oye, vamos a mandar a alguien a ver la administración que ha conseguido la subvención, vamos a enviar a alguien, un inspector, a ver si realmente se ha cumplido esto
sí,
que nos han dicho.
Una vez presentada toda esta documentación, se manda a un técnico, dependiendo de qué consejería, a que vaya y efectivamente compruebe que se ha hecho lo que dijiste que ibas a hacer. O sea, además de la parte de papeles, que hay que hacerla bien, luego hay una inspección visual. Técnica.
¿Y las subvenciones tienen cierto grado de flexibilidad o hay algún tipo de, entre comillas, vacío que permita que tengamos un poco de cintura a la hora de invertir la subvención.
Sí, o sea, yo he puesto un caso muy extremo, pero o sea, ten en cuenta que al final los técnicos de la administración son personas y son lógicos y son coherentes, y además yo aquí quiero destacar el trabajo que se está haciendo muy bueno desde Canarias en todos los ámbitos. Entonces, tú hablas con los técnicos y les puedes plantear lo que ha ocurrido. O sea, oye, que el jefe, el dueño, está de vacaciones, yo te respondo al requerimiento, te respondo en plazo, porque tú tienes que responder en plazo, pero este documento con su firma no te lo puedo aportar porque no está.
Sí, eso en lo administrativo, pero en lo referente al procedimiento administrativo, pero en lo que se refiere a, digamos, a la ejecución del proyecto, ¿hay cierta flexibilidad también o ahí es riguroso?
Tú tienes que hacer lo que dijiste que ibas a hacer. O sea, si tú te comprometes a hacer un 4 estrellas y a contratar 22 trabajadores, si luego haces un 3 estrellas, no has cumplido lo que yo te apoyo que hagas. Entonces, ahí tienes un incumplimiento. Y si no contratas 22 trabajadores, nadie te obligaba. Y además este suele ser uno de los errores más comunes que se cometen por falta de experiencia. Tú pones ahí, empiezas a poner ahí trabajadores como un loco, y luego tienes que demostrar que los has contratado. Y no sirve cualquier tipo de trabajador. Entonces, si tú te has comprometido a esto, lo tienes que hacer. Y en esos puntos sí que son más inflexibles.
Y en el caso de créditos, antes hablaba de créditos privados, financiación privada y financiación pública. En el caso de la financiación, ¿cómo se comprueba que el proyecto se esté llevando a cabo según el rigor de las líneas maestras que se han marcado?
Ahí no es tan importante que hagas el proyecto. Ahí un banco, es una opinión personal, ¿no?
Me digo a nuestros oyentes que se ha puesto a sonreír de pronto, con lo cual le ha hecho gracia.
Sí, me quito la corbata, me quito la corbata de asesor. Entonces, a ver, un banco realmente te presta el dinero y lo que quieres es que se lo devuelvas. Y ya está, y mientras cumplas, pues no hay un... O sea, no he visto nunca un director de un banco que vaya a ver si el dinero que te presté para reformar has reformado el hotel. Creo que no lo hacen, ¿eh? Creo que no lo hacen, y tengo bastantes amigos en banca que estudiaron conmigo la carrera. Entonces, ahí realmente, mientras estés cumpliendo con devolver lo que te han prestado, no hay un seguimiento por parte del banco de si has subido a 3 estrellas, a 5, a 4 o has contratado a... De hecho, cuando tú presentas un expediente a subvención, tienes que preparar una memoria técnico-económica, tienes que preparar un plan de negocio. Y yo muchas veces digo que el plan de negocio que tú presentas al banco no se parece mucho al que presentas a la administración. Porque el banco lo que quiere ver es que tú tienes capacidad de evolución. Y la administración lo que quiere ver es que tu proyecto es muy innovador, que tiene mucho ahorro energético, que tiene un compromiso de empleo. Y los números, pues bueno, no pasa tanto. No son tan exhaustivos en la administración. Entonces, realmente lo que hacemos en directo es vestir el proyecto respondiendo a las inquietudes que tiene la administración. Esto es un examen, la administración te hace un examen y tú tienes que responder a las preguntas. Entonces, nuestra experiencia nos hace conocer esas preguntas previamente. Entonces, nos permite vestir y amoldar el proyecto respondiendo a cada una de las cuestiones de la forma que el proyecto sea mejor valorado. Entonces, el banco, pues nada. Y a nivel de financiación pública, no llegan al nivel de los bancos, pero no llegan tampoco al nivel de subvenciones. Al final es un préstamo que tienes que devolver. Mientras lo devuelvas, si es cierto que tienes que demostrar que has hecho para lo que te prestaron el dinero, pero no al nivel tan exhaustivo de lo que sería una subvención, ¿no? Esa es mi percepción, al menos.
¿Tú qué recomendarías a un empresario? ¿La subvención pública? Evidentemente, la otra es la privada, o tirar por, dije subvención, la financiación pública, sí. La financiación privada o la subvención.
Yo recomiendo tocar las tres puertas a la vez. O sea, yo recomiendo tocar las tres puertas y una vez que tengamos las tres opciones, o las dos opciones, o la opción aprobada, tomar la decisión a nivel de maximizar tu empresa desde el punto de vista económico-financiero. O sea, si un préstamo, un ejemplo, si el banco te da un préstamo al 4%, consigues una financiación pública para hacer lo mismo, por el mismo importe, al 2%, y además tienes una subvención, yo lo que haría sería coger la financiación pública, básicamente porque el tipo de interés aplicado es menor, es decir,
el dinero me va a costar menos.
Te va a costar menos, ¿eh? Y además de lo que te gastas, vas a recuperar una parte de la inversión vía subvención. Ahora bien, los procesos son largos. Entonces, yo inicio los tres procesos y a medida que me vayan respondiendo, lo ideal es que te aprobaran las tres cuestiones, ¿eh?
¿Las subvenciones se convocan? ¿O cuál es el verbo?
Se convocan.
¿O se publican? ¿Se convocan?
Sí, se publican, sí. Se convocan.
Bueno, si se convoca una subvención, ¿hay recursos para todo aquel que lo pide o es un montante que hay que repartir entre todos?
Depende de la línea de subvención, ¿eh? Pero lo que suele haber es un presupuesto que hay que repartir, una tarta que hay que repartir.
¿Y cómo se reparte?
A través de concurrencia competitiva. Es decir, o sea, el mejor valorado, o sea, digamos que otra vez hay que volver a separar. Hay que separar incentivos de las subvenciones pequeñas. Las subvenciones pequeñas tienen un presupuesto y es concurrencia competitiva. Y entonces, el más valorado, el que mejor nota sacó en el examen, le doy la subvención y le doy esto.
Le das, empiezo a repartir. Le das todas, no es que repartas lo que hay entre los que lo han pedido.
En función de la nota del examen, te corresponde la subvención, ¿no? Entonces, vas repartiendo el presupuesto total que tienes, lo vas repartiendo, la primera, la mejor valorada, la segunda mejor valorada, la tercera.
Hasta que se acaba.
Hasta que se acaba ese presupuesto. Entonces, puede haber empresas que, teniendo un proyecto subvencionable, no son los mejores. Entonces, se acabó el dinero y te has quedado fuera. Incentivos económicos, que también tiene un presupuesto anual. Bueno, tenemos un presupuesto para 7 años, ya comprometido por Bruselas, etcétera, etcétera. Y luego lo reparte. Y también lo reparte a los mejores proyectos. Pero ahí que se le da subvención a casi todos los que se merecen. Lo que pasa es que te dan más porcentaje, porque has sacado mejor nota en el examen, o menos porcentaje, porque tienes peor nota, has vestido peor el proyecto.
Una última pregunta, porque ya enfilamos la recta final de este programa, que ya ves que ha pasado rapidísimo. Uh-huh. ¿Qué le recomendarías tú a los propietarios o a los integrantes de una comunidad de vecinos, que sabes que es uno de los grandes problemas que hay, sobre todo en esas tres zonas que has nombrado tú, Puerto del Carmen, Puerto de la Cruz, Playa del Inglés o San Agustín en Gran Canaria, que está muy atomizada la propiedad y también son los complejos que quizás más necesitan o más han necesitado la rehabilitación, la reforma, la reinvención? ¿Qué le recomendarías a ellos que en muchos casos no se ponen de acuerdo para renovar?
Es que ese es el problema, que no se ponen de acuerdo. Y al no ponerse de acuerdo, no puedes ir a pedirlo, ¿no? Porque al final la administración, desde el punto de vista de las subvenciones, necesita que si hay algún tipo de problema, ¿con quién tengo que hablar? Entonces, claro, si somos 200, la administración no va a ir a negociar con 200.
¿Y un experto como tú, qué le diría a ellos? ¿Constituyan una sociedad anónima con todas las participaciones, o sea, con todas las unidades alojativas?
A ver, desde el punto de vista de las subvenciones, las comunidades de propietarios no están contempladas a nivel de incentivos económicos. O sea, no pueden acceder a esa mega subvención o a esa super subvención. Las comunidades de propietarios no pueden. Entonces, esto es, o constituyen una sociedad, una SL, o la sociedad explotadora, que esa sí podría ser beneficiaria, y pedir la subvención, o no van a poder acceder a los incentivos económicos. A las subvenciones pequeñas, las comunidades de propietarios en algunos casos pueden acceder y en otros no. Y lo que sí tienen las comunidades de propietarios son unas ayudas que son para rehabilitación de edificios, que pueden acceder, temas de ahorro energético, etcétera, etcétera, que ahí la comunidad de propietarios sí puede acceder, pero bueno, a través de una junta de propietarios donde se levante acta, pues puede acceder y bueno, la junta es, o sea, la comunidad sería la entidad beneficiaria y responsable.
Pues con este punto, que repito, es uno de los grandes, de las grandes dificultades que afronta el archipiélago canario en la rehabilitación y en la renovación alojativa, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja y volvemos para despedirnos de David Ois.
El Guiri se queja.
Esta semana traemos una queja que no nos ha llegado por los cauces habituales. Verán, esta semana en nuestro magazine matutino A Diario nos visitaba Fermín Sánchez. Él es el nuevo presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de la provincia de Las Palmas, una asociación que queda también englobada bajo la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de nuestra provincia. Él, en representación de todos sus asociados, reclamaba en nuestro magazine mayor limpieza, control y seguridad de nuestras zonas de ocio nocturno. En la entrevista que le hacíamos esta semana en nuestro magazine A Diario, él reclamaba y lamentaba que los turistas que salieran a pasear por la mañana tenían que caminar entre los despojos y destrozos y, sobre todo, entre la basura dejada por los botellones de la noche anterior. Sánchez llegó incluso a denunciar que a veces tardaban varios días en desaparecer los restos de las fiestas nocturnas. Una petición que nos hacía en las ondas de Radio Canarias y que nosotros rápidamente trasladamos a nuestro programa especializado en asuntos turísticos. Así que, ya saben, tomen nota de la petición que nos hacía Fermín Sánchez, el nuevo presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de la provincia de Las Palmas.
La UNESCO ha declarado el 46% de Gran Canaria Reserva de la Biosfera. Gracias a la asombrosa variedad de paisajes, sus grandes playas de arena dorada, los extensos palmerales, nuestros pinares y monumentos naturales como el Roque Nublo, el Ventaiga y las dunas de Maspalomas. Cuidemos nuestros paisajes. Gran Canaria es nuestra casa. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues David Ois Bodelón, siempre me gusta nombrar a las madres también. Muchas gracias por haber venido desde Tenerife aquí a Gran Canaria para hablar de este tema tan interesante y que se valora muchísimo, pero a veces es difícil de entender. Tú lo has explicado muy claro y yo creo que no va a ser la última vez que te invitemos a Bungalow 103. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros, con todos los oyentes y bueno, poder aportar lo que se pueda al sector.
Muy bien, pues nada, yo voy a despedir el programa recordándoles que están escuchando la 103.0 FM de Las Palmas y muchos nos estarán escuchando a través de la web radiocanarias.es. Que sepan que, bueno, casi todos lo saben, que nos pueden seguir en facebook.com/radiocanarias y en el Twitter en @radio-canarias. Este programa se repetirá, tendrá redifusión el martes a las 13 horas, o sea, a la 1 del mediodía. Y yo me despido, como siempre, a todos aquellos que están disfrutando las vacaciones y los que están trabajando como nosotros, con un bye bye y hagan turismo.